que eso no es así.
Saludamos al ministro de la Salud, que maneja el tema más importante para millones de colombianos. Ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, buenos días.
Muy buenos días, doctor Julio, muy amable por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes.
Yo le agradezco, y con todo, yo le agradezco mucho colombianos. En un día como hoy que usted atienda muchas inquietudes. Oiga, salgamos de una duda.
Señor.
Hay quienes dicen que ustedes están haciendo la reforma a la salud por decreto. ¿Eso es exagerado, aproximado?
No, eso no es exagerado. ¿Qué es lo que sucede? Voy a decir algo, por ejemplo. La Corte Constitucional en el 2008, estamos hablando de hace 16 años, 17 años, sacó la T-760. Y una de las cosas que pedía era ir solucionando una gran cantidad de defectos que tiene la salud. Una de ellas era, por ejemplo, que se pudiera unificar el valor o la unidad de pago por capitación entre lo que es el régimen contributivo y el subsidiado. No lo hemos podido hacer y eso no lo vamos a poder hacer sino con la reforma, por ejemplo. Pero hemos ido avanzando, embregando a que esa diferencia no sea tan grande. Y segundo, de que todos los colombianos tengan el igual tratamiento. Después viene la ley 1438 del 2011. Es todo una ley que enmarca a todo lo que es la atención primaria. Ahí están, por ejemplo, los equipos básicos. A mí me dicen, ¿de dónde sacaron ustedes los equipos básicos? ¿Qué dice? Además, eso es en el artículo 14, en el artículo 15 dice los equipos básicos extramurales para que lleguen a las casas de los campesinos, a los barrios humildes, que ahora están en todos los municipios de Colombia. Usted puede preguntarle a un alcalde de un pueblo. Ayer estuve, por ejemplo, en Viges, en Tocoroco y en Restrepo, en el Valle. Todos tienen equipos básicos. Vea usted cómo está la gente agradecida porque está llegando por primera vez gente y profesional, médicos, enfermeras, odontólogos, psicólogos a los campos de la gente. Eso estaba en la ley 1438 del 2011, pero enseguida dicen, ¿y ustedes por qué? ¿Por qué están haciendo eso? ¿Por qué están llevando equipos extramurales a los territorios, a los barrios vulnerables? Pregunten Cali, tenemos 360 equipos, están funcionando en todas las zonas marginadas y vulnerables. Voy a preguntarle a cada uno, los 300 equipos, multiplíquelo por 8. Más de cerca de 2.500 personas que están en esos territorios. O pregúntale al doctor Char, alcalde que viene haciendo un trabajo muy importante con todos los equipos que le hemos suministrado. En Cali nomás hemos, este año son 49 mil millones de pesos para poder atender. Decía y dice la ley 1438 que debería de ser el 5% de la unidad de pago por capitación para esos equipos extramurales, ¿no es cierto? Lo dice que los recursos deberían de salir y deben de salir de la unidad de pago por capitación. Sí. Inclusive nos frenó la Corte, pero el Consejo de Estado dijo que sí podíamos. Entonces, no lo hemos hecho, hemos sacado recursos adicionales para hacer ese trabajo que está en la ley 1438, óigase bien, 1438 del 2011. Y viene la ley estatutaria 1751 del 2015, solamente en esas tres, un fallo de la Corte, una ley 1438 del 2011 del Congreso, una ley 1751 del 2015. Es lo que estamos haciendo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Poniendo en práctica todo lo que viene, el requerimiento de esas leyes que nunca se pusieron en vigencia, y fuera de eso, el plan de desarrollo aprobado por el Congreso de la República, aprobado por este Congreso de la República, que es el plan de desarrollo del presidente Gustavo Petro. Sí, eso es ministro. Lo que estamos haciendo, nada más.
Pero mire que usted mencionó una palabra clave que son los recursos, ministro, y ese es el principal problema al día de hoy de la salud. No hay atención porque no hay recursos, no hay medicamentos porque no hay recursos.
Las deudas del sistema
son gigantes, ministro.
Es que mira, ahí está la situación. Recordemos, ustedes se les olvidan algunas cosas, se olvida la historia, ¿cierto? Yo le puedo mostrar a usted cómo el doctor Alejandro Gaviria en el 2013 separada ante el Congreso, decía, esto está acabado. Aquí esto es una empresa acabada, lo dijo él. Santos dijo lo mismo, ¿cierto? Uribe dijo lo mismo. Yo le puedo mostrar a usted 25 años de historia. Y cuando llegó el presidente de la República, dijo, mire, hay 25 billones de pesos que se le debe al sistema, 25 billones. Ahora la Contraloría saca una cifra de, después de 3 años, de 32 billones. ¿Y sabe quiénes fueron las que aumentaron? Ese es porque las intervenidas redujeron sus deudas. Las intervenidas y las no intervenidas aumentaron en 6 billones sus deudas. Hay un caso tan terriblemente grave como la de Cosalud, que aumentó de 3 veces, 300% su deuda, 300%. Eso hay que investigarse. ¿Por qué pudo pasar de un año a otro y aumentar de casi 800 mil de deuda a 2.600.000 en un solo año?
Claro, claro.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí lo que sucede es una cosa. Aquí los que tienen el poder, que son los medios de comunicación, la radio, la televisión, los escritos, están en contra de que el dinero no pase a unos particulares, sino que le podamos pagar directamente al que hace el trabajo. Eso ya lo aceptaron inclusive las EPS. Yo no entiendo por qué una persona como Asemi, la Andy, que ya firmó, porque firmó la doctora Vesga, siga insistiendo todavía. 12 artículos de la nueva reforma los consensuamos aquí. 2 años consensuando. El último trabajo fue de 17 reuniones, 100 horas de trabajo consensuado. 12 artículos las EPS estuvieron de acuerdo, firmaron una carta, yo se la puedo mostrar, en donde aceptan transformarse, en donde aceptan todo, ministro, lo que nosotros le propusimos. Entonces, aquí lo que sigue son los pataleos de alguien que siguen manejando los recursos.
Sí, ministro,
y quiere seguir manejando los recursos.
Pero, ministro, usted no puede meter, al menos a este medio de comunicación, en la conspiración. Nosotros lo que hacemos es informar.
Yo no estoy hablando de conspiración.
No, está diciendo que a los medios no nos gusta un modelo económico.
Estamos en contra, dice.
¿Yo qué voy a estar en contra de?
No, el modelo económico, pero mira, hay una cosa especulativa, que es que estamos estatizando.
Ministro,
yo pregunto, ¿en dónde hay una estatización? Cuando resulta que hoy el 75% de la infraestructura hospitalaria es privada. ¿En dónde estamos estatizando? Lo que no nos damos cuenta nosotros en Colombia, y por eso la gran desigualdad, es que tenemos en este momento 926 hospitales en 1020 municipios que son de quinta y sexta categoría. Ayer estuve en esos municipios, ¿no es cierto? En 3 municipios del Valle, y antier estuve en otros 3 municipios del Valle,
ministro,
de quinta y sexta categoría,
sí,
en donde solamente si el Estado puede darle salud a la gente.
Llamamos a sus colegas para que ustedes hablen de todo esto que usted dice está haciendo. Usted nos cuelga una que otra vez, pero siempre los llamamos para conocer precisamente
su
opinión.
Bueno, yo es el único medio que le salgo, porque creo que no se justifica.
Por eso, y lo estamos llamando para que nos explique, ministro.
De un sistema que nosotros consideramos que el Estado debe participar más en él.
Y la idea es que la audiencia
controlar todos los desórdenes que hay. Mire, en este momento sabe que estoy haciendo.
Permítame, le hacemos la pregunta.
Después de una reunión que tuve, perdón, yo también me hablo, una reunión que tuve con...
Pero solo está hablando usted.
Con Asenfar, que son los productores de medicamentos, ¿no es cierto?, nacionales. Usted puede saber lo que hay. Mire, en lo institucional, los locales, o sea, los productores locales aquí, los nacionales, solamente entran en lo institucional en el 13.8%, mientras que el importado aparece en el 85.6%. ¿Y sabe cuánto es la diferencia de los productos? El promedio del local es de 10.788 pesos y el importado 85. 8 veces más. Y resulta que eso es lo que está sucediendo, y aumentó casi el 20% de un año para otro los costos de los medicamentos.
Ministro, y como
son los señores que están hoy controlando el mercado y poniendo, no entregando, manejando todo a su acomodo, y si el Estado no interviene en esta situación, cuando Hoy está todo absolutamente pago. Le hemos pagado a todas las EPS por anticipado. Ya agosto se pagó y la primera semana de agosto se le transfieren casi 5 billones de pesos en la primera semana de agosto anticipadamente. Cuando terminan los meses ya se ha pagado absolutamente todo lo que requieren para poder operar. Entonces, aquí las cosas son muy diferentes.
Sí, y ya que usted está hablando de este tema de
lo que
recursos,
la trae, porque pues
ministro, pero permítame, le preguntamos
quiénes son los que financian la radio, quiénes financian la televisión, quiénes financian los periódicos, uno lo entiende.
Ministro, podemos hablar entonces.
Permítame, Yoreli, el ministro nos está ofendiendo de manera grave e irrespetuosa.
Yo hablo en general. Al único que le estoy saliendo es a usted.
Sí, porque creo faltarme
que
el respeto.
Es la radio.
Usted está diciendo que nosotros le hacemos preguntas por cuenta de nuestros patrocinadores.
No, doctor, qué pena con usted, doctor Cristo. De ninguna manera, lo respeto a usted inmensamente para decirlo. Estoy diciendo que hay una gran influencia. Por eso, por ejemplo, no salgo a Blue Radio. Salgo con usted porque creo que es de los pocos que verdaderamente tratan de mantener una neutralidad.
Sí, pero si pasa para ofenderlo a uno.
Pues, muy bien, entonces, pues, terminemos ahí, doctor Cristo. Entiendo
ministro, pero
no hay necesidad.
Y lo llamamos justamente para conocer la respuesta, pero permítanos preguntar, porque usted está manejando un monólogo discurso, y la idea es que usted le explique a nuestra audiencia
todos
los pormenores de este decreto. Bueno, y mi pregunta es, ¿cuál es el detalle de ese presupuesto? Porque ustedes en este decreto están planteando unos cambios para el nuevo sistema de salud que quiere implementar el gobierno, pero no se detalla de dónde van a salir esos recursos. ¿Cuánto va a costar este cambio que se está planteando a través de este decreto?
No, es que mira, hay una cosa que es supremamente importante, y aquí se dice que este es el gobierno que más recursos le ha dado a la salud. Voy a mostrarles primero, el gobierno entra a participar en lo que la primera vez en lo que tiene que ser la unidad de pago por capitación, ¿cierto? La inflación fue de 9.2 en el 2023 y este gobierno aumentó en 16.28 la unidad de pago por capitación. 2024, este gobierno aumentó 12.1% la unidad de pago por capitación, y al mismo tiempo la inflación no fue sino del 5.2%, ¿cierto? Este año la inflación ya está en 4 y el aumento que se dio fue del 5.38%. Vamos a mirar entonces los estudios para seguir dando recursos. El presupuesto de salud aumentó en el 29% en el 2023. 29% el 2023, el Ministerio de Salud aumentó en el 18% en el 2024, y hoy también aproximadamente un 17% del presupuesto de salud se aumentó. Por eso estamos llegando a las regiones. Ha habido recursos adicionales fuera de la unidad de pago por capitación para poder atender las necesidades. Hoy la inversión en infraestructura hospitalaria para el país entero, usted puede llamar a todas partes, a los gobernadores, a los alcaldes, es la más grande en toda la historia, ¿no es cierto? Ya superó el periodo de Uribe, de Santos y de Duque, en el doble, ¿no es cierto?, de la inversión. Equipos básicos están llegando a todos y cada uno de los municipios. Pregunte, llame a cualquier alcalde de este país, llame a Char, llame a Eder, llámelos. Para pregúnteles cómo está funcionando, cómo están trabajando con los equipos básicos. Dotación para todos los hospitales en todos los sentidos. Nosotros estamos fortaleciendo a donde llega la gente más humilde y necesitada. Sí. Y estamos también entonces entregándole sin falta, día tras día, todos y cada uno de los recursos contemplados que debe entregar el Estado a las EPS para que cumplan su misión.
Sí.
Y ahí está el presupuesto. Además, la Cámara aprobó ya un aumento muy importante, que si el Senado no entra a participar, estamos hablando de que el año entrante aumentaría por nuevos recursos en 6 billones de pesos el presupuesto. Gracias. De salud, un aumento supremamente importante.
Sí.
Entonces, Juan Diego, necesitamos soluciones también en el Congreso de la República.
Sí, Juan Diego quiere preguntar, pero antes, editorial de hoy del Heraldo de Barranquilla, la prensa que tanto molesta al ministro. El irresponsable decretazo del nuevo modelo de salud. La imposición de la reforma a la salud vía decreto añade más incertidumbre a un sistema que el gobierno desmantela para establecer su propio modelo estatizado. Esto no es la W. Se llama el Heraldo.
Bueno, ¿quiénes son los dueños del Heraldo? Son la clase política y burguesa del Caribe.
Sí.
Pues mire, yo le quiero una cosa, mire, y perdóneme, doctor Cristo, con todo respeto, no han leído la ley 1438. No han leído la T-760 de la Corte, no han leído la ley estatutaria del 2015. No estamos más que aplicando eso. Es lo que no hicieron los anteriores gobiernos, sí, con todo respeto. Pero, ¿qué hago yo? Porque no están interesados en eso. Solamente están interesados en que haya un gran negocio en manos de unos particulares. Y han abandonado la gran mayoría del territorio.
Sí.
Yo voy a todo el territorio, yo salgo por lo menos dos veces a la semana.
Juan Diego, pero es que el ministro está hablando de todo el territorio y yo soy de un territorio y de un pueblo donde hay gente muy necesitada y que yo no he visto que llegue la primera brigada esta de salud.
Dígame cuál pueblo y le digo.
San Agustín Terrón, en el Bajo Baudó, en el Chocó. No he visto. La primera brigada todo. En mi pueblo no han llegado.
Mire,
y usted está hablando de que están implementando este sistema de salud.
San Agustín, no han llegado. Pregúntele cuántos equipos. Los primeros equipos básicos que se mandaron fue para el Chocó. A veces, por supuesto, no, y está cubierto absolutamente.
Pero es que usted está hablando de todo el territorio, ministro.
Sí, todo el territorio.
Mi pueblo hace parte del territorio colombiano.
No hay un municipio.
Estas brigadas
no hay un municipio. Pues le han informado más, qué pena. Pero
perdóneme, yo voy a mi pueblo a cada rato y allá no han llegado.
Ministro,
sí, señor.
Esta última pregunta. ¿No le parece al menos curioso que justo cuando el gobierno vuelve a insistir en la reforma a la salud en el Congreso, se despide este decreto que pues plantea cambios en el modelo? El Congreso dice que se lo están pasando por encima. Y justo cuando nombran en la Comisión Séptima a un senador contradictor del gobierno, Miguel Ángel Pinto. Y la pregunta es, ¿estamos ante una nueva forma de presión? Es decir, ¿un nuevo decretazo
como ocurrió con
la consulta popular y la reforma laboral?
Para nada, mire, este decreto sabe desde cuándo se viene trabajando, desde el mes de marzo de este año. Porque un decreto no sale de un momento a otro. Un decreto se elabora, se presenta a consulta. Hubo cantidades de 900 observaciones. Todas esas se revisan y todas esas se contestan. Yo no sabía en marzo que el que hundió la reforma el año pasado, el artífice del hundimiento, del archivo, porque ni siquiera se estudió, a pesar de todas las audiencias que se hizo. No hay un proyecto de ley que no se haya. Yo no recuerdo en toda la historia del Congreso, cuando llego yo en 1982 a la Cámara, que haya tenido tanta discusión, tanto consenso, ministro, tanto trabajo, ahora para decir que es que se lo sea consensuado.
Venga,
entonces, mire, los decretos no salen de un momento a otro.
Sí,
este
sí,
decreto, ministro, se comenzó a trabajar desde principio de año.
Claro,
se publicó desde el año pasado,
ministro,
y se publicó en marzo.
Discúlpeme.
Y hubieron más de 900
ministro,
observaciones y todas se respondieron.
Práctico.
Yo no sabía que el senador Pinto iba a ser electo presidente.
Sí, ministro, ministro, escúcheme.
Para que responda por la salud del país.
Ministro, perdóneme, pero es que yo quiero que usted me explique algo práctico dentro de la aplicación del decreto. El decreto que se emite por parte del gobierno, el 858, sustituye la parte 11 del libro 2 del decreto 780 del 2016. Pero el decreto 780 de 2016 es extensísimo. Y más allá de ese aparte que se sustituye, que es la parte 11 del libro 2, tiene infinidad de capítulos en donde está toda la estructura del actual sistema de salud que no es derogada por su decreto, porque el otro decreto, el 780, sigue vigente. Cuando un operador de salud, ya sea una IPS o ya sea una EPS o ya sea un secretario de salud, tenga que aplicar el decreto que ustedes han expedido, ¿a qué le hace caso? ¿Al decreto 858 de hace un par de días o al 780, cuyo resto del articulado va en contravía de lo que ustedes plantean?
No, es así. Eso tal vez es su interpretación. Nosotros no lo interpretamos de esa manera.
Usted sabe,
usted sabe que todas las cosas son totalmente diferentes en el sentido que usted lo quiera saber, ¿no es cierto? Pero en este caso, yo no he leído todos los decretos porque, pues, ¿cómo voy a poder leer todos los decretos? Pero sí tengo muy claro qué es lo que nosotros estamos haciendo, ¿cierto?
Ministro, ¿usted ha leído el decreto que modifica?
No, sí lo es, por supuesto que yo leo.
¿Usted ha visto
decreto?
Lo extenso que es el decreto 780, no, pues sí, en donde está toda la estructura del sistema de salud.
Venga, si usted se lo conoce, entonces nos podemos sentarlos usted y yo.
Pues por eso le estoy haciendo la pregunta, ministro. Pues por eso. Porque es que no van a saber los operadores a qué hacerle caso.
Venga, no, le tendrán que hacer caso, y eso es lo que vamos a hacer, a lo que es, porque la base, vuelvo y le repito, ¿qué es lo que es este decreto? Vuelvo y repito, este decreto condensa desde la T-760, pasando por la 1438 del 2011, la T-760 del 2008, la 1438 del 2011, la 1751 del 2015 y, óigase bien, la ley que conformó el plan de desarrollo, aprobada mayoritariamente por un gran número, inmenso número de parlamentarios, representantes y senadores, que es el plan de desarrollo. Eso es lo que estamos haciendo. Y ahí viene el plan de desarrollo, ¿qué es lo que dice? Un modelo claramente identificado, preventivo, resolutivo, ¿no es cierto? Que está cimentado sobre la atención primaria. Esa es, y aquí entonces se contempla eso, nada más ni menos. Ahora, ¿se necesita la reforma? Por supuesto que sí, porque nosotros no tocamos para nada las EPS. Las EPS, para poder modificar su esencia, tiene que ser la ley, para poderlas pasar de aseguradoras que no aseguran nada porque no tienen ni capital, no tienen ni patrimonio, ni tienen reservas, ya en el 2012. Ya en el 2000 lo mencionaba claramente, en ese tiempo la Contralora de ese entonces mencionaba claramente por qué le estaban entregando recursos a entidades EPS que no llenaban los requisitos de ley. Hoy no hay sino dos EPS que llenan los requisitos de ley para poderle entregar recursos públicos. Entonces lo que sucede es muy claro, por ejemplo, nosotros estamos aquí haciendo solamente eso, ¿no? Y ahí se necesita la reforma, porque nosotros instalamos, por ejemplo, voy a decir un ejemplo, lo que es el giro directo. Hoy vi que por ejemplo, que el presidente de la Comisión Séptima dice, estoy de acuerdo que no hay integración vertical. Ah, bueno, entonces aprobemos la ley. Nosotros tampoco la queremos. Queremos el giro directo. Nosotros también lo queremos. Si ven que nos podemos poner de acuerdo, pero ¿por qué no estudiamos la ley? ¿Por qué no la manejamos? ¿No es cierto?
Sí, claro, ministro. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a estar muy pendientes de lo que suceda con este decreto que modifica la salud, pendientes de lo que pasa en el Consejo de Estado, donde ya tiene una demanda este decreto. Gracias, ministro, por estar con nosotros.
Muchas gracias. Muy amable a todos. Muy agradecido.